Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy 16 de mayo se conectan a esta hora en el espacio, en el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos todos. Saludamos primero que todo a nuestro Señor, a la Virgen María, que caminan siempre con nosotros, que nos animan, que nos cuidan, que nos dan esperanza también en medio de esta situación que estamos viviendo. Bueno, y está también con nosotros el Padre Rafael de Brigar, el director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, mis compañeros Nicolás Ruiz, Aglaya Alvarado, también saludo a Magola, la productora de Radio María, y al director de esta emisora, el Padre Germán Acosta. Iniciamos entonces con nuestro gran tema de reflexión para hoy, que se titula La Iglesia, gran generador de empleo. Padre Rafael, adelante.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Me da mucho gusto saludarlos desde la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. Siempre nuestro deseo de llegar a ustedes con noticias, reflexiones, propuestas, música, con todo lo que ya han oído en nuestros programas, con el ánimo de contribuir a la vitalidad de nuestra Iglesia, a vivir nuestra fe, a sentirnos hermanos en Cristo y a sentirnos, como lo ha dicho el Papa Francisco en su oración en la Plaza de San Pedro, con ocasión de la pandemia, que todos estamos en la misma barca. Nuestra barca es la de Cristo, es la de Dios, es la del Espíritu, y tratamos cada vez con más entusiasmo de hacernos parte de ese viaje al encuentro con Dios, donde cada uno tiene, indudablemente, una misión, cada uno tiene una tarea por hacer, cada uno tiene unos dones y unos talentos para compartir, y donde también cada uno se beneficia, es bendecido por la misión, la tarea, la entrega de los demás miembros de la Iglesia. A esta Iglesia nuestra, la de Bogotá, pero quizás a la Iglesia Universal, la realidad de la cuarentena la está retando. Le está poniendo frente a sí una serie de nuevas tareas, de nuevas propuestas, de nuevas situaciones a las cuales vale la pena dedicarles mucho tiempo de reflexión, de estudio, de análisis, para que en este momento de la historia, que seguramente, con toda seguridad, va a tener muchos cambios hacia el futuro, aunque también muchas cosas continuarán siendo las mismas de siempre, se les pueda responder adecuadamente. Quiero mencionar algunas situaciones que ya plantean para nosotros interrogantes. Por ejemplo, la suspensión que hemos tenido de manera generalizada del culto religioso, la celebración de la Santa Misa, la celebración de los sacramentos, están de momento suspendidas en la generalidad. Tal vez se ha conservado la visita a los enfermos con los santos óleos, se ha conservado la celebración de la Eucaristía a puerta cerrada, prácticamente estando solo los sacerdotes, pero los demás sacramentos han sido prácticamente suspendidos. Nos estamos enfrentando también a que no podemos contar con la congregación. La vida de la Iglesia se da en buena parte y en una parte muy importante en el encuentro de sus hijos e hijas, en tantos y tantos grupos, en tantas comunidades, en tantos lugares de encuentro, donde sentimos que vive la Iglesia, crece la Iglesia, se nutre la Iglesia. Estoy pensando en los grupos de oración, en los grupos bíblicos, en los grupos de caridad, en los grupos que oran el Santo Rosario, en los grupos que realizan servicios voluntarios, etc. La Iglesia, como la misma palabra lo indica, es una asamblea, es una congregación, es una reunión de gente en torno a Jesucristo. Pero esa reunión física y presencial está de momento prácticamente suspendida. Estamos también enfrentados, en el orden de la vida práctica, a cuestiones muy graves, muy inquietantes sobre el sostenimiento de la Iglesia. Efectivamente, actualmente, sobre todo las parroquias más pobres, están pasando momentos de gran dificultad, de gran dificultad. Contrario a lo que algunos afirman, la Iglesia no es una institución que tenga enormes cantidades de dinero, sino todo lo contrario, vive de acuerdo con su trabajo, vive de acuerdo con sus tareas, vive de acuerdo con la generosidad de los fieles. Pero si los fieles no pueden participar de la vida de congregación de la Iglesia, se generan situaciones muy complejas que hasta ahora se han atendido con la solicitud de los obispos, con la solidaridad entre las parroquias, con la generosidad de algunas personas. Pero desde luego que este no va a poder ser el modo habitual de funcionamiento porque no produce lo necesario para el sostenimiento de las instituciones eclesiásticas, de los ministros sagrados, de las personas dedicadas al apostolado y desde luego, un tema no menos delicado, de los empleados que tiene la Iglesia en sus instituciones. Este es un dato que bien vale la pena que empecemos a poner sobre la mesa. La Iglesia es un gran generador de empleo a través de sus parroquias, colegios, universidades, hospitales, obras sociales, secretariados. Hay un mundo de personas y, por tanto, de familias que dependen de la actividad que se realiza en la Iglesia. Y otra situación que también nos está llamando la atención es que en la Iglesia hemos trabajado habitualmente con los métodos tradicionales de comunicación. Ya los mencioné, la comunicación en congregación, la asamblea litúrgica, los grupos parroquiales, los encuentros con ocasión de las fiestas religiosas. Y ahora ese método ha encontrado abruptamente un gran límite, la imposibilidad de continuar. Y al mismo tiempo nos encontramos en que la tarea hecha de otra manera, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la infinidad de medios como la radio, que nos permiten comunicarnos de otra forma, aunque ya ha sido experimentada por la Iglesia, todavía estamos como en pañales en esa tarea. Ahí hay una gran cuestión, un gran interrogante, una tarea que está en buena medida por hacer. No es que no se haya hecho nada, pero falta mucho por aprender. La pregunta es, ¿cómo seguirá la vida de la Iglesia? ¿Cómo seguirá la vida de los cristianos? ¿Cómo seguiremos haciendo Iglesia? ¿Cuál será el método más apropiado para que la fe siga viva y siga teniendo esas dos dimensiones, la dimensión individual tan importante, ese yo creo, ese yo confieso mi fe, pero también la dimensión comunitaria, el nosotros, creemos en un solo Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu, y que es una voz polifónica, el coro de la Iglesia, que es una comunidad. Creo que a todos, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a cada uno de los laicos comprometidos con su Iglesia, en la actualidad les está surgiendo o nos está surgiendo una inquietud que debe ser tarea. Ya lo dije, ¿qué sigue? ¿Cómo debe ser la vida de la Iglesia en adelante? No podemos resignarnos a esperar que pase esta cuarentena para seguir en lo mismo de siempre. Sin duda, será pertinente conservar lo que ha significado para nosotros logro, frutos alcanzados, metas logradas, desde luego que sí. Pero también debe ser un momento crítico para evaluar que muchos de nuestros esfuerzos de nuestras tareas ya no dan fruto, ya no dan fruto. A nadie le debe causar pena reconocer eso. Algunas de las tareas que hacemos no dan fruto. El plan E, que rige la evangelización en la arquidiócesis de Bogotá, quiere hacernos caer en cuenta de eso. ¿Cuáles deben ser las nuevas tareas y cuáles son las tareas que que ya no producen los frutos que quizás en antaño lo hacían. Y en eso hay que tener una gran sinceridad y una gran franqueza apostólica. Hay tareas que nos han dejado grandes alegrías apostólicas. Hay otras que ya no convocan, que ya no reúnen, que ya no llaman la atención. Eso por una parte. Pero por otra parte, la experiencia actual, si hablamos de la tarea que se está haciendo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, nos ha traído la bella luz de que estamos llegando a muchas personas a las cuales quizás no les llegábamos. Estamos logrando unas audiencias que quizás antes no teníamos. Quiero mencionar aquí de manera particular una cosa interesante que parece un dato más, pero no lo es, tiene su especial importancia. Durante la cuarentena, la arquidiócesis ha tenido la fortuna de que ha podido llevar la Santa Misa por el canal RCN, habiéndola presidido las primeras veces el señor cardenal Rubén Salazar. El rating, la sintonía de esa celebración ha sido altísima. Casi ha llegado en ocasiones a los 3 millones de personas. Es un dato de esos como que Dios nos da, nos regala esa voz de aliento. Nuestro arzobispo, con la colaboración de un canal de televisión, logra hacer llegar su voz, su bendición, su oración a una cantidad de personas muy grandes. Ahí hay un dato interesante. Muchos sacerdotes hemos realizado durante este tiempo celebraciones y las hemos transmitido por Facebook. La misa, grupos de oración, enseñanzas, conferencias, y con humildad miramos a veces la sintonía y, para buena sorpresa nuestra, encontramos que hay unas audiencias mucho más grandes que la del salón de nuestra parroquia o el templo de nuestra parroquia. Son audiencias supremamente numerosas. Otra luz que nos da el Espíritu sobre un campo que hay que explorar. Pero creo que la idea que quiero transmitir en este sábado en la mañana es que todos los que hacemos parte de la Iglesia debemos ayudar a pensar qué cosas nuevas de claro sabor evangélico, espiritual, apostólico, deberíamos ir asumiendo para el tiempo que viene, para las nuevas realidades que vienen, para la nueva normalidad, con lo que eso pueda significar. La Iglesia, ha dicho el Papa Francisco, tiene que estar, y lo ha dicho desde hace mucho tiempo, en salida. ¿Será acaso que esta situación de dificultad es la verdadera salida que Dios nos propone? Salir de nuestros métodos tradicionales, salir de nuestros pequeños templos, salir de nuestros pequeños grupos, salir de nuestras pequeñas ideas y lanzarnos de lleno a conquistar el mundo por todos los medios y con el ánimo de hacerle presente la persona y la palabra de Cristo. Mi invitación en esta mañana es a que todos los que nos sentimos parte de la Iglesia, los que amamos la Iglesia, los que amamos el apostolado, los que amamos a Jesucristo, todos pensemos, reflexionemos, echemos cabeza a ver si estamos preparando una nueva primavera para la Iglesia, de una forma inesperada, de una forma diferente, de una forma que nunca nos habíamos imaginado, pero que ahora se nos presenta como un reto maravilloso. Queridos amigos, todos de la Arquidiócesis de Bogotá y todos oyentes de Radio María, ya en vísperas de la fiesta de Pentecostés, los invito a que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine a todos para que nos dé la luz que necesitamos en estos tiempos que parecen oscuros, pero que son, como todos los tiempos, tiempos de Dios, y Él seguirá actuando para bien de todos nosotros. Muchas gracias y una feliz tarde para todos.
Así es, Padre Rafael. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Y como usted lo ha dicho, realmente, ¿qué es una verdadera Iglesia en salida? ¿Y en qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos corresponde? De pronto, ¿qué debemos cambiar? Otra gran reflexión fue el sostenimiento de las iglesias en este momento. Muchísimas, muchas de ellas están pasando por una difícil situación socioeconómica. Es el momento también de acercarnos, de contactar a nuestro párroco, de preguntarle en qué podemos ayudarle, más que todo en esta parte económica, con nuestra solidaridad, con nuestros aportes, con nuestras donaciones. Bueno, y antes de seguir con nuestros temas para el día de hoy, voy a dejarlos con un poco de música de un cantautor católico colombiano que se llama Ángel Balanzó y con su tema Vives en mí.
Antes me quise alejar y en un momento me fui. ¿Y qué me queda al final si la razón no entendí? Hoy que no puedo escapar, mi vida vuelve de nuevo a ti. Oh, y es que vives en mí, lo puedo sentir, y vives en mí y en mi amor, y vives en mí, y vives en mi corazón. Siento que no puedo explicar lo que en mi vida cambió. Tal vez tan solo aceptar este misterio de amor. Tal vez de nuevo esperar lo que me lleva hacia tu perdón. Y es que vives en mí, lo puedo sentir. Y vives en mí, en mi amor, y es lo que puedo sentir. Y vives en mí, y vives en mi corazón. Siento que vives. No ha sido fácil vivir sin tu amor. Es por tu gracia que puedo sentir amor, Señor. Y es que vives en mí, lo puedo sentir. Siento que vives en mí, Señor, vives en mí, corazón.
Hermoso tema de Ángel Balanzón. Más adelante lo tendremos con nosotros en una pequeña entrevista. Bueno, y le doy paso ahora o la bienvenida a Monseñor Giovanni Cupitra. Él es vicario episcopal territorial del Espíritu Santo de la Arquidiócesis de Bogotá y también director de la Escuela de Animadores de la Evangelización, que por estos días hace un llamado a que todas estas personas que iniciaron con sus grupos en cada una de las parroquias, de las vicarías, a hacer el estudio de estos 4 módulos de manera presencial, pues que ahora se contacten y lo sigan haciendo, si ya no lo están haciendo, de manera virtual por todas estas plataformas. ¿Verdad, Monseñor? Recordemos un poco en qué consiste Escuela de Animadores de la Evangelización, o más conocida como ESAE. Bienvenido.
Doris, un saludo cordial para ti y para todos. La Escuela de Animadores de Evangelización quiere ser una propuesta de formación integral que permita a los agentes de pastoral cualificar sus servicios para anunciar el Evangelio en sus vidas, tomar conciencia de su condición de misioneros en la realidad de esta ciudad-región en la que estamos. Se trata de crear una cultura en donde todos sintamos la necesidad de formarnos, pero de manera especial de formar nuestro corazón, para que, sintiendo el ardor del Evangelio, podamos comunicarlo a todos, en casa, a nuestros vecinos, en nuestras parroquias, y todos de verdad sintamos ese compromiso de ser misioneros, llevando el Evangelio a todos los lugares. Sí, esta nueva realidad nos exige a todos reacomodarnos un poco, y por eso la escuela quiere también abrir esa posibilidad para que a través de los medios virtuales nos podamos seguir encontrando y seguir haciendo ese camino de formación. Por supuesto que es una nueva manera de encontrarnos y que en el fondo de la escuela siempre ha estado presente el deseo de construir comunidad. Así que aprovechemos los medios digitales para encontrarnos, para formarnos y para seguir construyendo comunidad.
Monseñor Cupitra, y hay otro proyecto que es el lanzamiento de un canal de YouTube para la escuela, pero ¿esto sería para otro tipo de formación?
Sí, la escuela ha venido creciendo y ha venido teniendo gran acogida, y por eso queremos nosotros ahora brindar espacios alternativos de formación a los animadores de la evangelización, mediante diversas modalidades, y una de ellas será el canal de YouTube, en donde encontraremos distintos temas que nos ayuden a reforzar la formación que todos estamos teniendo, que nos ayuden a crecer en la fe y también en el conocimiento de la palabra de Dios.
Las personas que quieran vincularse o seguir este estudio, o seguir conectados con la Escuela de Animadores de la Evangelización, ¿cómo pueden hacerlo?
Claro que sí, animo a todos los que ya están en la escuela a que perseveren, a que profundicen su formación, a que se animen también a invitar a otras personas para que tengan esta misma experiencia. Los que aún no conocen la escuela, pues les invito para que se den la oportunidad de conocer este espacio de formación. La misión es de todos y por eso pueden acercarse a su parroquia, su párroco les dará información más precisa sobre la escuela. Si alguien quisiera, también puede escribir al correo escueladeanimadores@arquibogota.org.co, y allí en este correo pues daremos respuesta a sus inquietudes. Ojalá que muchos puedan aprovechar este espacio que la iglesia está ofreciendo.
Gracias, Monseñor, por habernos acompañado, y que siga adelante entonces ESAE con más personas que se vinculen a esta escuela. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Doris. Gracias por la invitación. Un abrazo especial para todos. Que el Señor nos siga bendiciendo.
Amén. Gracias, Monseñor Cupitra, por esta bendición. Le doy paso ahora a mi compañero Nicolás Ruiz, quien estuvo hablando con algunos párrocos de la Arquidiócesis de Bogotá de su situación pastoral y socioeconómica en su comunidad. Adelante, Nicolás.
Sí, Doris, pues debido al COVID-19 y el cierre de todos los templos de la Arquidiócesis de Bogotá, la situación de algunas parroquias ubicadas en la periferia de la ciudad es bastante difícil. Pero no pierdan la esperanza de que esta situación pase rápido y todo pueda volver a la normalidad. Por eso nos comunicamos con tres párrocos que nos van a contar cuál es la situación pastoral, económica y social de sus parroquias. Primero escucharemos al padre Fabisaid Castro. Él es administrador parroquial en Santa María de Pentecostés, ubicada en Ciudad Bolívar. Luego escucharemos al padre Lucas Blanche. Él es párroco en Santa Teresa de los Andes, también ubicada en Ciudad Bolívar. Y por último escucharemos al padre Eliezer Montañez. Él es párroco de Santa María de Madre de Jesús de Usme y también es capellán de La Picota. Él también nos va a contar cómo la situación allá en La Picota. Así que escuchemos a los padres y sus testimonios.
En primer lugar me presento. Yo me llamo Lucas Blanqueral, tengo 36 años, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá desde hace 3 años y medio. Soy español, llevo 14 años en Colombia, me he formado aquí para la misión y estoy en una parroquia llamada Santa Teresa de los Andes, ubicada en Bogotá, en la zona de Ciudad Bolívar, en Arborizadora Alta, sector grupos. Pastoralmente no es fácil este tiempo en la parroquia porque los sacramentos, donde se derrama la gracia de Cristo, necesitan la presencia del sacerdote y de la persona para que se realicen. Nosotros no podemos dar la comunión eucarística virtualmente, ni podemos confesar virtualmente, ni dar pues los sacramentos de manera distante.
Me ha olvidado decir, para honra mía, una gran alegría, soy colombiano desde hace poco más de medio año.
Claro, hayan sufrido mucho en este tiempo.
Estoy muy contento de ser colombiano también.
Sobre todo por la Eucaristía, de poder comulgar. Es verdad que nosotros hemos celebrado la Eucaristía por los medios de comunicación, virtualmente, a veces hasta nos conectamos por Zoom con varios grupos de la parroquia. Pero las personas pues siguen extrañando mucho el poder comulgar. Pienso que es un tiempo de gracia esto también, porque el hecho de que ahora queriendo participar de la Eucaristía y no lo puedas hacer, hace que valores tantas veces que pudiendo haber asistido no lo hiciste. Pienso que es un tiempo de maduración en la fe. Las personas están ahora ayudando más de la palabra de Dios y por un lado están descubriendo la fuerza de la palabra de Dios. Están haciendo oración en sus casas, con sus familias. Han retomado muchos el rezo del rosario, que hace años que no lo hacían o nunca lo habían practicado. Y digamos que este tiempo, por un lado, pastoralmente, pues tiene sus consecuencias negativas, sus aspectos negativos, y es que siempre la presencia de la misión de la Iglesia como encuentro, pues ahora es distante, es virtual, ¿no?, en la mayoría de los casos. Pero, por otro lado, las personas están madurando en la fe, usando de aquello que Dios nos ha dado. San Pablo dice que la fe llega por la escucha de la predicación. Y nosotros hemos tenido tantas veces las Biblias en nuestras casas aguantando polvo y ahora ha sido el momento de sacarlas. Y las personas están pues tomando esto. Nosotros pues mandamos las lecturas de cada día para que las personas la puedan leer. Muchas personas te hacen consulta. Padre, estaba leyendo este texto del libro del Génesis, pero no lo comprendo, no sé si me lo pudiera explicar. Y así van como pidiéndote consejo, ayuda para poder comprender la palabra que ahora ellos están leyendo en sus casas. Así que pastoralmente, pues también ha sido positivo esto. Por otro lado, el tema económico de la parroquia. En mi caso, mi parroquia está ubicada en un sector pobre, es una parroquia que nació hace 3 años y medio, la fecha que yo me ordené nació esta parroquia. Es una parroquia joven, no tiene empleados. Yo hasta el momento, pues, para impulsar un poquito la construcción de la parroquia física del templo y la construcción también pues, del templo espiritual, que es la congregación pues, de las personas y la madurez en la fe, pues he comenzado poco a poco con las personas, los grupos parroquiales, pero entonces económicamente yo no tengo, por decir así, personas a mi cargo. En ese sentido, pues la parroquia en este tiempo se ha podido sostener bastante bien. De hecho, cada semana, cada 10 días, a través del Banco de Alimentos y a través de otras fundaciones, y hemos buscado ayudas y hemos estado dando mercados a un número entre 50 y 100 personas cada 10 días. Y hemos participado, de hecho, pues de la caridad. La evangelización tiene estas dos funciones, la caridad y el anuncio de Cristo vencedor de la muerte. Me ha olvidado decir, para honra mía, una gran alegría, soy colombiano desde hace poco más de medio año. Estoy muy contento de ser colombiano también.
Bueno, sin duda a todos nos ha afectado esta pandemia que estamos viviendo. De alguna manera nos golpea todo. También acá en la parroquia estamos padeciendo, ¿no? Todo lo que esto ha traído. Sin duda, las parroquias, y en especial la mía, se ha visto afectada económicamente. Ha de tener en cuenta que las parroquias hacen parte de la vida económica del país. Muchas personas dependen de la económica, de la parroquia, ya que sean trabajadores o ya que sean personas que de manera recurrente vienen a buscar ayuda. Uno trata de ayudarle pues con lo que recoge los domingos, pues uno sostiene los trabajadores pues con lo que también recoge los domingos, ¿no? Los fieles son muy generosos, ¿no? Ellos entienden que la parroquia no es del padre, ellos entienden que la parroquia es de la comunidad, de todos, ¿no? Y se comprometen, ¿no? Y ayudan para que esto se realice. Sin duda también, pues, también para sostener todo lo que es la pastoral y todo lo que tiene que ver, pues, con la parroquia, con la vida de la parroquia. Entonces, sin duda, pues, estamos muy afectados. Tanto así que bueno, el gobierno pues está lanzando salvavidas para que uno de alguna manera se pueda coger estos beneficios. En eso pues estamos, ¿sí? No solamente mi parroquia, sino que todas las parroquias. Pienso que de alguna manera las parroquias que más se están viendo golpeadas en este tiempo son las parroquias con más trabajadores, son las parroquias que tienen mayor locación, ¿sí? Entonces no es lo mismo sostener a dos que sostener a siete, a tres, cuatro empleados. Entonces, bueno, de esta manera nos está afectando toda esta realidad. Es la misma manera en que está afectando a toda la economía del país y también que ha venido afectando a muchísimas personas, ¿no? Que viven de su trabajo, que con mucho esfuerzo en la vida pues han tratado de salir adelante y que ahora por todo esto están viendo amenazado su vida económica. También a los fieles de la parroquia les ha golpeado muy duro. Donde yo estoy es gente que vive del día a día, de lo que venden en los buses, que les contratan en una casa de familia por un día, y claro, por todo esto no pueden salir a buscar la vida, ¿no? A buscárselo del día. Entonces, sí, es muy doloroso toda esta situación. Es muy doloroso ver que padecen necesidad y que muchas veces, pues sí, lo mínimo que debe haber en una casa, el alimento, muchas veces no lo tienen. Supliquemos a Dios para que todo esto acabe rápido y volvamos, de alguna manera, vuelva la vida económica a su normalidad.
Así es, situaciones que no son fáciles, pero con Dios siempre hay la esperanza de un futuro mejor. Vamos ahora con un poco de música, ¿verdad, Nicolás? Antes de ir con el padre Eliezer Montañez.
Bueno, y volvamos con otro momento musical con nuestro cantautor invitado Ángel Balanzó, y en esta ocasión con la canción Hombre de Dios.
Hombre de Dios, el enviado en la tierra, trae su palabra y su voz, que están secos los mares y se ocultan estrellas, y con ansia esperamos a Dios. Hombre de Dios, que se olvide la guerra, trae esperanza y perdón, y aunque abunden montañas y pueblos y selvas, que se escuche el sonido de Dios. Este es el momento de hablar del amor. Este es el momento de hallar el perdón. Que demos el paso de amar nuestra tierra. Es momento de unir nuestra voz. Y que el viento de vuelta se lleve las huellas y remueva por siempre el dolor. Que demos el paso adelante en la senda de nuestra reconciliación. Que retumbe la vida en la naturaleza y bendigas con paz mi oración. De Dios, que se acabe la guerra, trae esperanza y perdón, y aunque abunden montañas y ríos y selvas, que se escuche el sonido de Dios, y que el ruido del arma se ahogue en la sierra y cantemos con el corazón. Este es el momento de hablar del amor. Este es el momento de hallar el perdón. que demos el paso de amar nuestra tierra. Es momento de unir nuestra voz y que el viento de vuelta se lleve las huellas y remueva por siempre el dolor. Que demos el paso adelante en la senda de nuestra reconciliación. Que retumbe la vida en la naturaleza y bendigas con paz, y bendigas con paz, y bendigas con paz. Mi oración.
Y como lo presentaba Nicolás, escuchemos ahora el tercer testimonio del padre Eliezer Montañez. Él es párroco en Santa María Madre de Jesús, ubicada en Usme, y también es capellán en la cárcel La Picota. ¿Cuál ha sido su experiencia, padre Eliezer?
Pienso que en lo social ha sido un impacto positivo en nuestro sector. ¿Por qué digo esto? Porque este tiempo de cuarentena es como si nos hubieran dicho: tómate un tiempo, ve a tu casa y pon toda tu vida en orden, tu vida personal, tu vida familiar, tu vida laboral, etc. Es como si nos hubieran dicho: estando en casa, haz un inventario de toda tu vida. ¿Cómo estás manejando tu tiempo a nivel personal, a nivel familiar, con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, con todos los miembros de tu familia, y también en lo social? ¿Cuánto estás dedicando tiempo a X o Y persona, situación, acontecimiento, etcétera? Es un tiempo positivo y de impacto positivo, porque en el hacer ese inventario, cuando tenemos el tiempo para hacerlo, es descubrir qué hay que deshacer de nuestra vida y qué hay que aprender en estas nuevas realidades que se nos presentan. Es positivo también porque, si se fijan, el estar un poquito más de tiempo en casa, nuestra casa común ha podido respirar. También, en ese mismo contexto, en nuestro sector, el 100% hemos tenido de limpieza, por ejemplo, en las calles. Ya no hay basuras en las calles. Las personas, como que este tiempo de cuarentena ha tomado conciencia de cómo administrar también lo poco o mucho que ellos tienen a nivel de sus casas, en el tema del consumismo. También es un impacto positivo porque al día de hoy en nuestro sector hay cero contagiados, y eso depende de una conciencia, eso depende de disciplina frente a las medidas que nuestros, digamos, parroquianos han tomado en el tema de bioseguridad. Entonces, si lo vemos en este aspecto, pues es muy positivo, es muy positivo. Lo otro es positivo en el tema de las relaciones, porque a veces reducimos las relaciones simplemente a un apretón de manos, a un abrazo, cuando nuestra vida relacional va más allá, y en eso le doy crédito a las redes sociales, a los medios de comunicación, bien usados, porque nos han ayudado a poder acortar distancias y poder que nuestras relaciones sean relaciones realmente, realmente fructíferas en cada uno de nuestros hogares. Eso es lo que hemos vivido en nuestra parroquia, aquí en nuestro sector. Ahora, en lo económico, el panorama no es tan positivo. Es un poco más negativo. Haciendo una contextualización de la realidad de nuestras familias, de nuestro sector, en este tiempo de pandemia, puedo asegurar que un 60 al 70% trabaja del día a día y el restante trabaja de forma independiente. Han sido meses difíciles para ellas, pero a nivel de nuestra parroquia hemos podido mitigar un poco esas necesidades tanto espirituales como económicas. Pero de una manera especial, trabajando en equipo con la arquidiócesis y con nuestra Vicaría de San Pablo, hemos podido ayudar a disminuir estos índices frente a estas necesidades. Entonces, quiero rescatar en este momento el tema de solidaridad que se ha venido trabajando con nuestra parroquia durante varios años. Eso nos ha ayudado en este tiempo de pandemia a poder reforzar entre las familias el poder ayudarse, el tema de fraternidad y el tema de compartir, de lo poco, de lo mucho que se tiene. Entonces quiero rescatar este aspecto que en este tiempo de necesidad se ha practicado en nuestro sector, el tema de la solidaridad, el tema de la compañía y sobre todo de poder mitigar esas necesidades que nuestras familias tienen en estos momentos difíciles. La situación en la cárcel La Picota en estos momentos, vista desde la Oficina de Atención Espiritual y Religiosa, es muy tranquila. A nivel intramural, el establecimiento oportunamente ha tomado paso a paso las medidas protocolarias en el tema de bioseguridad para el bienestar de las personas privadas de la libertad y sus funcionarios, tanto administrativos y cuerpo de custodia y vigilancia. A nivel extramural, seguimos acompañando a más de 225 personas voluntarios distribuidas en 21 confesiones religiosas, integrantes de la red de apoyo espiritual a las personas privadas de la libertad del establecimiento junto a sus funcionarios. Seguimos en este proceso de formación, inducción, para que cuando llegue el momento oportuno podamos nosotros seguir ofreciendo un óptimo acompañamiento espiritual a todos los que son el objeto de nuestra misión en el ámbito penitenciario.
Así es, son diferentes realidades que hemos tenido que vivir o que estamos viviendo durante esta pandemia, pero donde definitivamente también nos damos cuenta que prima mucho la solidaridad, la comunidad, la ayuda, y donde la Iglesia también está presente en todos estos momentos. Bueno, y lo prometido es deuda. Al principio del programa les dije que teníamos un invitado muy especial, del que ya hemos escuchado dos temas hermosos de alabanza a nuestro Señor. Se trata del cantautor colombiano Ángel Balanzó, que en este momento se conecta con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, usted también tiene un espacio ahora todos los lunes donde hay música, hay reflexión, hay diferentes cosas que nos llenan de ese amor de nuestro Señor. ¿En qué consiste, Ángel?
Doris, muchas gracias por la invitación. Y pues, lunes de Padre Nuestro, en principio, se crea como una idea que nace de una composición del Padre Nuestro que hice hace algunos meses, y que decidimos recrear en vivo, o sea, hacer un live, tanto por Facebook como por Instagram, y proponerle a las personas que nos reunamos a compartir un Padre Nuestro. Digamos, la idea es tener 30 minutos en los que yo comparto cuatro canciones y un tema de reflexión. Y la idea surge fundamentalmente de lo que ha sido esta cuarentena, pues, que definitivamente nos coloca en una coyuntura bastante compleja, pero bastante espiritual, en el sentido de hay muchos temas que tienen que ver con lo que estamos viviendo. Y pues Padre Nuestro es un espacio de reflexión los lunes a las 6:30 de la tarde en Facebook y en Instagram, y la idea es que pues vamos creciendo en audiencia, y es, digamos, una tarea inmensa para compartir un Padre Nuestro entre todos, para que nuestro Señor nos libre del mal por un lado y por el otro lado nos proteja, nos acompañe y nos ayude a entender de una manera más cercana y más cotidiana la situación en la que estamos envueltos.
Como usted lo ha dicho, pues son temáticas de esta realidad que estamos viviendo, del tiempo, del valor de la familia, del valor de la madre, de todo esto que nos está también mostrando nuestro Señor, un momento también de mucha reflexión personal. ¿Y usted cómo saca estos temas o cómo los trabaja Ángel Balanzó?
Doris, pues hemos tenido varias temáticas y varias canciones. Básicamente lo que yo hago es combinar del repertorio de canciones católicas que he compuesto ya durante los últimos 4 o 5 años, y combinamos eso con un tema cotidiano que generalmente tiene que ver con algo que me ha pasado. Por ejemplo, la semana antepasada era una semana en la que me desperté un jueves y a las 5:30 de la tarde me di cuenta que era viernes. En este proceso de la cuarentena y con estas extensiones del aislamiento, pues ya llega un momento en que uno no está seguro, o por lo menos me pasó a mí, no sabía exactamente en qué día de la semana estaba, en medio de las actividades diarias del trabajo y de los temas de ayudar en la casa y de la cocina, más eso sumado a los compromisos y a las cosas, pues llega un momento en que uno como que termina confundiéndose. Y específicamente hablamos del tiempo, de cómo es importante vivir el presente en las cosas, el pasado realmente, cómo pues probablemente algo del pasado nos hizo hacer como somos hoy, y el futuro pues finalmente, pues cómo nos vamos a preocupar si estamos en este tema de incertidumbre de alguna manera. Luego, cómo vivir el presente y cómo ofrecer ese presente y estar acompañados en ese momento por Dios, y en esa vivencia y en esa experiencia, pues es importante para nosotros. La semana pasada, por ejemplo, hicimos un reconocimiento a las madres y en general a la mujer como tal, en el sentido en que pues nosotros generalmente no reconocemos o no nos damos cuenta de todo lo que una madre es capaz de hacer por nosotros, todo lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos, de cómo realmente a veces no identificamos que esos sacrificios y que ese trabajo abnegado pues nos hizo ser quienes somos hoy, y cómo realmente digamos en ese proceso pues nosotros crecimos. Y aunque tenemos dudas, siempre recurrimos al abrigo de la mamá para que nos consuele. Y entonces esta reflexión pues la hicimos también de la mano de canciones a la Virgen que he compuesto, y también de un tema en particular que a mi mamá le gusta mucho, y era un homenaje, pues una canción que compuse que se llama Desde tu amor. Entonces, pues lo que tratamos de hacer en este proceso es identificar temas muy cotidianos. Uno que tocamos también fue el tema de la incertidumbre, y cómo independientemente de la incertidumbre, lo único que tenemos que tener cierto nosotros es que Dios está con nosotros y nos va a ayudar en este proceso, nos va a ayudar a atravesar la tormenta, va a hacer que lleguemos a la otra orilla del río, y que tenemos siempre que esperar lo mejor. Entonces estos temas pues van surgiendo de cosas que me pasan o de temas que leo en el transcurso de la semana, y es un espacio, como te decía, de 30 minutos en el cual combinamos una reflexión con 4 canciones, y una de las canciones es compartir el Padre Nuestro para que pues realmente tengamos esa compañía y tengamos esa protección y esa devoción de dedicarle un lunes 30 minutos al Padre Nuestro en familia y en compañía de todos los que nos acompañan.
Bueno, y antes de despedirnos, ¿por qué no nos toca de pronto un pedazo de alguna de estas canciones o del mismo Padre Nuestro que usted canta con su guitarra? Y nos recuerda de nuevo, por favor, ¿de qué manera se puede conectar las personas, los oyentes, las personas que están en este momento escuchando esta invitación para todos los lunes a las 6:30 por estas plataformas digitales?
Doris, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación, y confirmar que realmente estamos haciendo una emisión en vivo todos los lunes a las 6:30 de la tarde en Instagram y en Facebook. En cualquiera de los dos se pueden conectar con la indicación arroba balanzó música y pueden encontrar información adicional en la página web www.balanzó.com. De hecho, pues pueden integrarse a la comunidad y le estamos ofreciendo la posibilidad de que descarguen el Padre Nuestro totalmente libre para que puedan compartirlo. Y qué mejor pues que compartir con ustedes justamente lo que estamos presentando el lunes, ese Padre Nuestro que es la razón que nos congrega.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos de
tarde, arroba balanzó música en Instagram o en Facebook. Muchas gracias y saludos a todos.
Gracias a usted, Ángel Balanzó, gracias por su música y gracias por esta hermosa iniciativa. Bueno, y seguimos también hablando de otra música, de una música que está liderando la Fundación de la Arquidiócesis de Bogotá, la Fundación Música en los Templos. Sobre esto, nuestra compañera Aglaya Alvarado nos preparó la siguiente nota. Adelante, Aglaya.
Sí, Doris, encantada de compartir con ustedes y con nuestros oyentes esta nota, porque es el renacer de la Fundación Música en los Templos. una fundación de la Arquidiócesis de Bogotá. Ustedes saben que todo lo que pase en las fundaciones de la Arquidiócesis nos compete a todos, nos llega a todos y nos enriquece a todos. Esta fundación la creó el padre Alfonso Rincón hace muchos años con el propósito de mantener un nivel excelente en la música católica. El padre Rincón fue premio nacional de periodismo varias veces por un programa o varios programas que tuvo sobre la música religiosa y la música sacra contemporánea, particularmente pues la música católica. El padre Rincón, un sabio en materias culturales, creó música en los templos con el objetivo de tener por lo menos un coro estable en cada parroquia de Bogotá. Aún no se ha logrado todo, pero la fundación ahí va de la mano de Valeria ahora. Ella ha organizado varios conversatorios en donde han participado músicos no solo colombianos, sino del mundo entero, porque estos conversatorios virtuales pues llegan a todo el mundo, a todos los rincones del universo. El último, el de ayer, fue sobre la música católica en tiempos de crisis, y fue conducido por Lala Violeta, que es una música católica, cantante, compositora, y ahora tiene pues algunos otros otras formas de comunicación también de la piedad popular y de la piedad católica. Este conversatorio pues habló de cómo en este momento los músicos católicos se han hecho presente en todos los hogares, dando esperanza, llevando esperanza a través de la música y sobre todo de la música más de alabanza, por supuesto, que de la música para acompañar las Eucaristías, aunque en estas Eucaristías virtuales también se han hecho presente. Pero el tema central del trabajo de Valeria no es solamente este, sino continuar con la obra del padre Rincón de crear 1000 coros para el milenio, como quiso hacerlo él hace 30 años. Ahora ella está empeñada en hacer un coro que reúna 1000 voces para la pospandemia, si se podría llamar de esta manera. En una convocatoria que duró apenas una semana, se logró concretar a más de 500 voces entre personas con experiencia musical o simplemente amantes de la música o simplemente curiosos que querían participar en un coro. Y en un coro sui generis, porque es un coro virtual. Y bueno, con la esperanza de que en algún momento se puedan hacer ya ensayos presenciales. Ya está todo listo para hacer las grabaciones, ya hay un repertorio muy interesante, ya están trabajando con los maestros preparadores de las diferentes voces, y la idea es poder presentar tan pronto se puedan abrir los templos o incluso de manera virtual antes, una Eucaristía con estas 1000 voces, que en este caso van a ser 500 más o menos, 1000 voces acompañando una Eucaristía para celebrar la vida, pero sobre todo para difundir la esperanza.
Celebrar la vida y difundir esperanza. Con estas palabras llegamos al final de nuestro programa, deseándoles a todos que acaben de tener un feliz y bendecido sábado. Nos encontramos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.